Existen lugares en el mundo muy especiales y que a lo largo y ancho de la historia han disparado la imaginación. Estamos hablando de las grandes pirámides de Egipto o, por ejemplo, de la Gran Muralla China. Y ya en tiempos contemporáneos de grandes obras de la humanidad, algunas de las cuales, como te hemos contado en este canal en el pasado, se pueden ver desde el espacio como el mar de plástico que hay en Almería. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Si por algo se significa nuestra civilización actual, la contemporánea, cuando la miramos desde el cielo, es por las inmensas, por las grandes ciudades y también por algunas grandes obras de ingeniería impresionantes, como por ejemplo los grandes canales o las grandes presas que sirven para el comercio mundial, para acelerar los viajes en barco o también para generar energía. Y justamente eso, generar energía, es lo que queremos hacer en masa de una manera completamente nueva y hacer cada vez más centrales de generación energética renovable, cada vez más grandes, cada vez más potentes, cada vez que llegan más lejos. Y de eso va este vídeo. Si te quedas conmigo, si acompañas al cascarón en este nuevo viaje, vamos a ver dos de las mayores grandes obras que se han hecho en los últimos tiempos de ingeniería verdaderamente impresionantes y que cuando estén terminadas, una de ellas ya lo está terminada, bueno, pues van a dar un salto cualitativo muy grande a la región donde van a operar. Pero vamos a empezar por el principio. Como digo, hemos hablado mucho de esas obras de ingeniería que realmente se pueden ver desde el espacio y esta de la que te voy a hablar ahora mismo, que es la mayor instalación de energía renovable que se ha fabricado jamás, justamente va a ser tan grande que se va a poder ver desde muy lejos allá afuera de la Tierra e igualmente también ocupa un lugar muy especial en el planeta. Y me estoy refiriendo a la planta eólica y solar de Cauda, que ocupa una superficie gigantesca en un desierto, uno de esos lugares, de los muchos lugares que hay en el planeta de los que no hemos oído hablar nunca, pero que están ahí esperando a que pongamos los ojos sobre él. Estoy hablando del desierto de Ran de Kutch, un lugar que está en el oeste de la India, un lugar alucinante que linda con Pakistán, justamente más allá de ese desierto está la frontera con Pakistán, una de las fronteras más calientes del planeta, y no precisamente porque haga mucho calor, sino precisamente por el enfrentamiento constante que tienen estos dos países desde hace muchísimo tiempo. La cuestión es que ese es un desierto, pero es un desierto muy especial, es un desierto en buena parte salino, esa zona en el pasado probablemente estuvo completamente llena de agua y ahora se ha quedado convertido en un desierto que en muchas zonas es lodo, en otras son gigantescas llanuras de sal, al estilo del Salar de Uyuni y del que yo personalmente no había oído hablar en mi vida. Y en el centro de ese desierto hay un inmenso lago todavía al que se puede acceder por carretera, por unas vías absolutamente alucinantes que a cualquier aventurero le encantaría visitar, en el centro del cual hay algunas islas en las que además hay yacimientos arqueológicos. Es un sitio súper especial y que lo tiene absolutamente todo. Sin embargo, el Estado indio, que tiene un plan gigantesco para electrificar el país y para dejar de depender del carbón, para generar energía y electricidad concretamente, ha decidido que este es terreno baldío y sin hacer ningún tipo de estudio medioambiental va a convertir una parte muy importante de este desierto en una megacentral solar, además también con molinos de viento. Estamos hablando de una superficie de 726 kilómetros cuadrados, que cuando esté terminado todo este parque va a tener una potencia instalada de nada más que 30 gigavatios de potencia eléctrica. Para que te hagas una idea de la dimensión de lo que te estoy hablando, en España toda la potencia instalada eléctrica que tenemos toda, o sea, si sumamos las fuentes renovables con las fuentes de ciclo combinado, con la hidroeléctrica y por supuesto también con la nuclear, tenemos aproximadamente unos 120 gigavatios instalados. Es decir, que estamos hablando que en una única macrocentral la India pretende instalar un cuarto de toda la capacidad eléctrica que tiene capacidad para generar, valga la redundancia, un estado como España. Absolutamente alucinante. Cuando esté en funcionamiento y a plena máquina, tiene el potencial de suministrar electricidad para aproximadamente 18 millones de hogares. Y esto, claro, en un país que se ha convertido ya en el más habitado del mundo, con más de 1.300 millones de habitantes, tiene todavía muchísimo recorrido y muchísimo crecimiento como para poder tener esas cifras absolutamente remarcables, subrayables, de la generación de electricidad para poder dar corriente a todo un país que se tiene que electrificar al tiempo que, bueno, pues intenta progresar y se acerca al mundo civilizado. Algo que ha hecho China, que por cierto lo ha hecho, y esto no es una cosa de la que hablemos mucho, con muchísimos matices, porque China sigue siendo un país eminentemente rural, un país que en lo que se refiere a renta per cápita, si la divides por los habitantes, sigue siendo pobre, pero que al mismo tiempo en su interior, especialmente en la zona este, tiene unos fenómenos de crecimiento económico impresionantes y hay ciertas regiones concretas que son las que verdaderamente tiran del país y ciertas áreas metropolitanas que son las que se llevan prácticamente el 90% de la generación de la riqueza del país. ¿Cómo va a ordenar esto la India? ¿Cómo lo va a organizar un Estado que en los próximos años va a eclipsar, si nadie lo cambia o lo remedia, a China en lo que se refiere a crecimiento económico y a crecimiento en la prosperidad? Bueno, pues eso está por verse. De momento, con muchísimas críticas, por supuesto, de organizaciones ecologistas y de organizaciones que están vinculadas y comprometidas con la preservación del medio ambiente, que además se está llevando a cabo en una ciudad cercana a 200 kilómetros donde hay miles de trabajadores y de obreros produciendo las placas solares y también las turbinas. Hablando de las turbinas, van a ser 500 las que se van a instalar con 5,5 megavatios de capacidad cada una. Cuando estén puestas van a ser las turbinas más potentes de la India y todo el resto de la superficie, que llega nada menos que a 726 kilómetros cuadrados, como digo, va a estar recubierto también de placas solares. Para que te hagas una idea, 726 kilómetros cuadrados es una superficie superior a la de la isla de Menorca o a la de la isla de Ibiza. Es como si tomáramos la isla de Menorca, que tiene 700 kilómetros cuadrados aproximadamente, y la llenáramos completamente de placas solares alpimentadas con molinos eólicos. Con esta información podríamos hacer incluso una proyección de cuánta superficie necesitaríamos en España para tener toda la potencia instalada, esa que tenemos, 120 gigavatios, en un territorio dado del país. Y cuando uno se pone a buscar una analogía, bueno, si estamos hablando de que tenemos instalada en esa zona, en esa región de la India, aproximadamente un cuarto del total de la potencia instalada con 726 kilómetros cuadrados, pues aproximadamente 2.100 kilómetros cuadrados sería la superficie que tendríamos que ocupar en un territorio como el nuestro, con muchísimos sol y también con viento en una zona determinada para poder tener toda la potencia instalada renovable centralizada en un único espacio. ¿Y qué hay en España que se pueda asimilar? Bueno, pues evidentemente si vamos a comunidades autónomas pequeñas nos quedamos grandes. Las más pequeñas en España serían Cantabria, por ejemplo, La Rioja o Madrid, que están entre los 5.000 y los 7.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de más del doble. Pero si nos vamos a municipios, tenemos un municipio, y ojo que esto es simplemente una comparativa, no estoy diciendo que se tengan que poner ahí las placas y los molinos, pero en España el municipio más grande del país es Cáceres. Esa ciudad histórica extremeña que tiene una superficie de todo el municipio de 1.750 kilómetros cuadrados. Ya nos estamos acercando. Así que si tomáramos la superficie de Cáceres y le sumáramos lo que tiene justo al lado, al este, que es la tierra de Montánchez, una porción de la comarca de Montánchez, una comarca igualmente histórica, no toda, sino una porción, tendríamos ya esos 2.100 kilómetros cuadrados aproximadamente que con renovables darían toda la potencia instalada que necesita este país. Lógicamente este es un cálculo teórico porque la energía que se necesita para generar electricidad tiene que estar disponible durante todo el tiempo con los picos y los valles y evidentemente esta superficie ocupada no daría la suficiente potencia como para podernos alimentar por las noches o en momentos en los que no brillara suficientemente el sol o no soplara suficientemente el viento. Pero bueno, con eso te puedes hacer ya la idea del ejercicio teórico de qué superficie sería necesaria en nuestro país para eventualmente en algunos momentos llegar a picos que fueran el 100% de la demanda de nuestro estado. Recordad que una cosa es la potencia instalada y otra cosa es la potencia que consumimos en tiempo real. Y tenemos 120 gigavatios instalados, pero el consumo de electricidad en España pues suele estar alrededor de los entre 30 y 40 gigavatios en el mayor de los casos en los últimos tiempos. Se está reduciendo mucho el consumo de electricidad en nuestro país gracias a la eficiencia y también a otros fenómenos muy interesantes como el de la autoconsumo. Por cierto, hablando de números y de comparativas, hace unos días se daba la noticia de que en España ya hay 7 gigavatios de electricidad instalada en placas solares en tejados, es decir, de autoconsumo. 7 gigavatios es más o menos, para que te hagas una idea de la potencia teórica, de toda la capacidad que tiene la industria nuclear en España actualmente. Eso ya está instalado en los tejados de nuestras casas y, por decirlo de alguna manera, acaba de empezar. Así que esta revolución de las renovables, que necesita urgentemente un plan aparejado de almacenamiento de electricidad en las horas pico, e igualmente también un plan industrial de aprovechamiento de esa electricidad excedente, que ya tenemos aquí muchísimo antes de lo que habíamos pensado y que va a seguir creciendo exponencialmente en los próximos tiempos, sin esos planes no va a servir para mucho, va a ser como matar moscas a cañonazos esta increíble extensión de las instalaciones de renovables que en algunos países como China o India alcanza ya proporciones épicas y que va a crecer de una manera gigantesca en los próximos años. La India, concretamente, tiene muchísimo trabajo que hacer. Para que te hagas una idea, el 70% de la electricidad que se genera en el país todavía proviene del carbón. Y para el año 2030 quieren tener aproximadamente 500 gigavatios de potencia renovable instalada, o lo que sería lo mismo, más de 4 veces toda la potencia instalada que tenemos en España, sea renovable o no. O sea que es un plan ultra ambicioso que, lógicamente, requiere devorar absolutamente enormes porciones de terreno para poder llegar a esos números, a esos niveles. Y si tenemos aquí una obra gigantesca, más o menos ejemplar en lo que se refiere a los términos ecológicos, la que sí que rompe con todos los esquemas es otra obra impresionante que justamente se acaba de inaugurar, nada menos que aquí al lado, entre comillas, en Suiza. Y estamos hablando de la central hidroeléctrica de Nant de Drans, un lugar impresionante en los Alpes que en algunos puntos alcanza en embalse más de 2 kilómetros de altitud, como unos 2.200 metros, y que se ha construido a lo largo y ancho de 14 años para convertirse en la central hidroeléctrica más grande de toda Europa, con casi 1 gigavatio de potencia instalada. Es una cadena de embalses a distintos niveles que tiene en la parte inferior una compleja maquinaria de última generación. Aquí no se trata solamente de la obra pública de ingeniería, sino también toda la tecnología y sistemas de cálculo que hay detrás. Y lo que hay, nada menos que a 600 metros de profundidad, son unas cuevas cavadas en las que se han instalado unas gigantescas turbinas, cada una de ellas de 150 megavatios por 6, que dan los 900 megavatios, casi 1 gigavatio de potencia instalada en esta central, que pretende ser un centro de producción de electricidad, pero también convertirse en una gigantesca batería que equilibre la red y que sea capaz de proporcionar electricidad o de generarla en función del momento en el que esté la demanda. En efecto, lo interesante, lo potente de esta central no es solamente su capacidad de generación de electricidad, de generador de electricidad a batería a un sistema de impulsión del agua para luego volverla a mover en ese ciclo que permite reaprovechar las aguas arriba y abajo, utilizando eso, los pantanos como un sistema de bombeo permanente para generar electricidad en función de la demanda que hay. Lo que es especial de esta central hidroeléctrica precisamente es el respeto al entorno, cómo se ha mantenido el entorno y toda la tecnología, como digo, que hay por debajo, que permite en tiempo récord estabilizar la red cuando hace falta e igualmente también pasar de un modo a otro a velocidad récord. Y se ha hecho también, como digo, con una obra pública impresionante, en la que se han construido 17 kilómetros de túneles y se han movido nada menos que 400.000 metros cúbicos de roca que se han extraído de debajo de tierra y que, entre otras cosas, han servido para subir el lecho de algunos de los pantanos para poder elevar la diferencia entre uno y otro y así tener un salto de agua todavía más grande. Una central que, según las autoridades de Suiza, va a permitir ahorrar la impresionante cifra de 1.000 millones de euros al año justamente con su utilización y con el aprovechamiento del agua en esta zona en la que evidentemente hay muchas aguas. Y esto contrasta también y mucho con una obra, precisamente con una obra de ingeniería de gran tamaño, el embalse de Yesa en España, que es un lugar que lleva en construcción nada menos que 22 años y que no somos capaces de terminar cuando la proyección de terminación de esta obra era en un plazo de 5 años. O sea que se ha multiplicado ya por más de 4 veces el tiempo para su construcción y sigue sin estar terminado por los problemas que hay para poder consolidar correctamente las laderas del pantano y los distintos peligros que se ha ido viendo que tiene si esta obra se pone en marcha. Así que ahí están trabajando a una velocidad reducidísima y veremos si esta gigantesca obra, igualmente también, que está en un territorio lindando entre Aragón y Navarra, un punto también muy interesante, donde pasamos de zonas verdaderamente verdes a zonas desérticas o semidesérticas, que sería un grandísimo alivio para esas comarcas, bueno, pues vamos a ver eso si algún día se termina o por el contrario los problemas técnicos para acabar con esta obra acaban llevándosela por delante. Es un tema súper polémico, otro tema para visitar directamente in situ aquí en un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Nada más, queridos amigos, espero que toda esta información sobre estas megaestructuras de las energías renovables te haya parecido interesante. ¿Crees que el futuro es este? ¿Crees que acabaremos todos alimentándonos de estos ultra mega grandes parques que se están construyendo por todas partes? Me interesa muchísimo saber tu opinión. Y por supuesto, nos vemos aquí en un próximo viaje que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, querida familia. Adiós.